Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Esta mañana se ha celebrado una reunión a cuatro bandas entre la Real Federación Aragonesa de Fútbol, el Ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza.
Sí, es una reunión para ir trabajando ya en la preparación de la candidatura de la capital aragonesa para convertirse en subsede del Mundial 2030. Todas las partes han coincidido en que seguimos en plazo y han confirmado que el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza van a constituir una sociedad mercantil abierta a la participación de todas aquellas instituciones y entidades que se quieran sumar a este proyecto. Una sociedad mixta en la que sus tres promotores formarán parte de ella a partes iguales.
Sanidad podría comenzar a levantar algunas restricciones de aquí al final de octubre en Tarazona, donde sigue prohibido, recordamos, el consumo de agua del grifo.
A la espera de poder aplicar la nueva tecnología en las depuradoras con esos rayos ultravioletas para detectar la presencia del parásito que dio origen al brote de gastroenteritis, los técnicos están aplicando un nuevo biocida al agua para erradicar su presencia. Si la situación sigue mejorando, podrían irse levantando las restricciones.
Lo ha explicado en COPE el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que también se ha referido a la situación de los migrantes que han llegado a Aragón.
La mayor parte de ellos son senegaleses, jóvenes entre 18 y 30 años. Muchos de ellos han llegado con heridas y patologías que serán tratadas en los centros de salud y hospitales de las zonas donde han sido trasladados. Una de ellas es Sabiñánigo. En las instalaciones de Pirenarium se encuentran unos 150 de los 200 migrantes que han llegado a la provincia de Huesca.
Esta mañana han comenzado los paros en la fábrica de CAF de Zaragoza.
Los trabajadores se van a concentrar a partir de hoy durante 2 horas en cada turno a las puertas de la fábrica en protesta por el bloqueo de la negociación sobre el nuevo convenio. Si no se retoma esa negociación con la empresa, estos paros pasarán a ser de 4 horas y no se descarta incluso hacer una huelga indefinida. La plantilla de esta factoría zaragozana está formada por 840 trabajadores.
Y en sucesos, el conductor de un turismo ha resultado herido en un accidente de tráfico en la A2. Circulaba por la autovía por error en dirección contraria.
Así es, el accidente ha ocurrido esta noche. El turismo acabó chocándose frontalmente contra un camión a la altura del término municipal de Alfajarín, según ha informado la Guardia Civil. El conductor del turismo resultó herido, como dices, mientras que su acompañante y el conductor del camión resultaron ilesos.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues nos vamos a bucear por estas calles de Zaragoza, que tenemos un montón, y hoy nos vamos hasta el barrio de Santa Isabel. Allí hay una calle que es la calle Martincho, paralela a la Avenida de los Estudiantes, y Mariano nos cuenta el porqué de esta calle. Mariano, ¿quién fue o qué pasó? ¿Por qué Martincho?
Buenos días. Hoy vamos a entresacar del callejero comentado una calle situada en el barrio de Santa Isabel. Es la calle de Martincho, Francisco Antonio Evasón Martínez, o también llamado Francisco Antonio Evasón Martínez, más conocido como Martincho, nació en Farasués, en Ejea de los Caballeros, el 9 de marzo de 1708, y fue un torero aragonés conocido especialmente a través de los grabados de la tauromaquia de Goya, al que impresionó, aunque también aparecen los escritos de Nicolás Fernández de Moratín. Su especialidad era encarar a los toros con hierros en los pies. Se dice que afinó los pases de capote y que inventó las navarras, es decir, ir en dirección contraria a la embestida del toro. Tomó la alternativa en Madrid en 1750 y por la fama que adquirió con su cuadrilla, en 1759 fue llamado a actuar delante de Carlos III, cuando visitaba Zaragoza. Cabeza de cartel hacia 1760 en las plazas de Pamplona y Madrid, en Zaragoza inauguró en 1764 la Plaza de Toros de la Misericordia, mandada a construir por Ramón Pignatelli. Murió en Ejea de los Caballeros a los 64 años, el 10 de agosto de 1772.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar dolores debido a una hernia discal? En el mercado no hay ningún colchón que solucione tu patología, pero lo que sí hay son ciertos materiales para que estés lo más relajado posible a la hora de tu descanso. Por eso en Colchones Aznar te presentan una serie de colchones con firmeza y con material de adaptación para mantener la columna en una posición confortable para que tu espalda descanse sin puntos de presión. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Bueno, ya sabes que todos los lunes hablamos de Fundación Caja Inmaculada. Sabes además que a través de este espacio, bueno, pues vamos conociendo poco a poco muchas cosas. Todo lo que hacen en Fundación Caja Inmaculada, que va desde la formación hasta todo lo que tiene que ver con la cultura desde muchos puntos de vista y, por supuesto, también el apoyo que le prestan a muchas asociaciones. Por ejemplo, mira, te cuento, este próximo día 27, el viernes, el 27 de octubre, se celebra el Día de las Personas Sin Hogar en el Centro Joaquín Roncal CAI. Van a hacer allí una jornada muy especial, una jornada por el Día de las Personas Sin Hogar, y en la que, bueno, pues hablarán y se resumirá un poco todas las cosas que se están haciendo y, bueno, también objetivos para este año, que yo creo que es importante. Mira, vamos a hablar con Ernesto Millán, que es el gerente del refugio y además presidente de la Coordinadora de Entidades de Personas Sin Hogar. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. El viernes vais a hacer esta jornada en el centro de la Fundación CAI, en el Joaquín Roncal, pero el día es como el 30 de octubre, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí, es el 30 de octubre, pero lo hemos adelantado al 26, que hay un pequeño acto en la calle, una pequeña batucada, y el 27, que es un acto institucional, ahí en el Joaquín Roncal, gracias a la colaboración del Joaquín Roncal como de la Fundación La Calle.
¿Quiénes sois la coordinadora de entidades para personas sin hogar?
Pues somos 9 entidades de Zaragoza. Está la Parroquia del Carmen, está la Parroquia San Antonio, las Hijas de la Caridad, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Sambra, Sercade y Cruz Blanca y nosotros.
¿Cómo se presenta esta jornada, Ernesto?
Bueno, se presenta ilusionante. Primero, es una jornada que es atípica porque principalmente la hacen los propios personas sin hogar de cada entidad. Pues unos recitan poesía, otros cantan, otros bailan. Y lo que sí que queremos es, como dice el eslogan, que se siguen fuera de cobertura, es hacerles visibles para la sociedad.
Ajá. Claro, digamos que es muy festiva, casi podríamos decir, ¿no? Esta jornada, porque veo que hay, bueno, hay un vídeo de una exposición fotográfica, hay un concurso fotográfico, están estas actuaciones, pero claro, la historia y los objetivos es la visibilización, ¿no? Están ahí.
Claro, los objetivos es que la gente sepa de la problemática que tienen las personas sin hogar, que principalmente son 4 patas del taburete.
¿Sí?
Una es la vivienda, que es fundamental. La segunda es la formación. Tercera es el empleo. Y la cuarta es la salud. Y precisamente con salud tenemos un trabajo durante todo el año desde la coordinadora, que es las camas de convalecientes. Tenemos grandes dificultades para camas de convalecientes de corta, media y larga estancia, sobre todo también para enfermos mentales.
Ya. ¿Hay un perfil de personas sin hogar en Zaragoza, Ernesto?
Pues el perfil que hay es gente que está muy cronificada, es gente que es muy difícil que puedan acceder a los servicios públicos, y eso es lo que estamos intentando con las administraciones, tanto del Ayuntamiento como de la DGA, que la burocracia sea un poco menor para que la gente pueda acceder con más facilidad a los servicios públicos.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa? O sea,
Pues, por ejemplo, el simple hecho de no estar empadronado, pues te impide, por ejemplo, acceder a una tarjeta sanitaria. En muchas instituciones, como es el refugio, pues a la gente, si el trabajador social da un informe favorable, pues los intentamos empadronar en el refugio para que empiece todo el proceso de conseguir, por ejemplo, tarjeta sanitaria, de poder acceder a cursos de formación, que pueda entrar ya en la rueda para poder conseguir ayudas.
Hace poco leí, Ernesto, que la mayoría son hombres, pero que poco a poco las mujeres, cada vez había más mujeres sin hogar, ¿no?, sin techo. ¿Esto es cierto?
Sí, está aumentando, la población femenina está aumentando. Principalmente porque muchas de ellas suelen tener alguna patología añadida a la que le tenemos que dar respuesta. Una patología añadida que sobre todo suelen ser alcoholismo, drogadicción y psiquiatría. Entonces les tenemos que ser capaces de darles respuesta. Por eso es nuestra reivindicación de que haya camas de media y larga estancia.
Claro.
Para que puedan acceder a ellas, y porque los centros que pertenecemos a la coordinada no somos socios sanitarios, no tenemos capacidad para esos casos.
Claro. El manifiesto grita alto y fuerte: respuestas inminentes, sistema colapsado, derechos vulnerados. Al final estáis denunciando una situación grave, ¿no, Ernesto?
Sí, este manifiesto es un manifiesto que se hace a nivel nacional, pero claro, todos lo asumimos porque la verdad es que muchas veces nos encontramos que los sistemas están colapsados principalmente porque tenemos la dificultad de cómo acceder a ellos. Es lo que les he explicado hace un momentín, pues una persona que no está empadronada, la tenemos que empadronar, hay que facilitar que la gente se pueda empadronar y a partir de ahí empiece todo el proceso. Si no conseguimos el empadronamiento, pues ya está todo paralizado y todo colapsado.
Claro. Si ya encuentras una dificultad enorme en el primer paso, ¿no? Es que
claro, con el ayuntamiento hemos estado hablando y ya se va a facilitar bastante el proceso para poderlo empadronar.
Bueno, pues a ver si poco a poco vamos consiguiendo esos derechos que ahora mismo están vulnerados, como usted dice, como dicen en ese manifiesto, y bueno, vamos encontrando solución, ¿no? El 27 de octubre, en el centro Joaquín Roncal, día de las personas sin hogar.
A partir de las 10 de la mañana. Y después que sepan que pueden ir, que está ya la exposición de fotografía, que la han hecho las propias personas sin hogar. Son fotografías de ellos. Pueden visitar la exposición que está también en el Joaquín Local y votar por la foto que más les guste.
Qué bonito. Vale.
Sobre todo aconsejo que se lean, cada foto lleva un título y que son títulos que hacen meditar leyendo el título y viendo la foto.
De eso se trata, al fin y al cabo. Pues le agradezco mucho, Ernesto Millán. Es gerente del refugio y además es presidente de la Coordinadora de Entidades de Personas sin Hogar. Muchas gracias. Como siempre, un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿qué? En este lunes, ¿has empezado dieta, ¿eh? Has dicho, venga, lunes, ¿cuántos hacemos eso, no? De decir, bueno, esta semana, hoy sí, hoy empiezo. Pero a lo mejor estás ya harto, estás harta de estas cosas o de esa lista interminable de alimentos que no tienes que comer, esos alimentos prohibidos. Si estás harto de considerar cada comida como una prueba de fuerza de voluntad, esta exigencia que nos autoimponemos. Bueno, pues mira, te voy a hablar de un libro, es un libro digital, y ahora te lo explicaré porque la verdad es que es muy chulo. Se llama Eleva tu salud y te va a ofrecer 8 hábitos para comer sano y dejar las dietas para siempre. Y a mí esto me ha convencido totalmente. Así que he llamado a su autor, que está aquí conmigo, Barthe Nayenaus.
Hola, ¿qué tal estás, Laura?
Hola, Bart. Apellido difícil.
Lo has pronunciado muy bien.
Bueno, la verdad es que tú has estado siempre vinculado tu carrera profesional un poco al deporte y tal, y de repente, sí. Bueno, pues te empiezas a informar y a formar sobre hábitos de vida, sobre salud, y nos presentas este libro. Cuéntanos qué ofrece este libro.
A ver, el libro lo que quería hacer es, he visto tanto, digamos, entre comillas, sufrimiento a mi lado de cosas que no se puede hacer. Debo hacer esto, no debería hacer eso. Necesito más información sobre temas porque si no, no puedo avanzar. Y con las raíces que tengo en el mundo del deporte y también con mi afición para temas de salud, yo quería ofrecer algo a la gente que les daba la oportunidad de aplicar cosas en vez de pensar en una cosa más, tengo que saber algo más, qué se puede hacer en la vida para sinceramente estar más sano. Entonces ahí es el punto de partida del libro.
Que no es lo mismo estar sano que estar en forma, ¿no?
Hay una diferencia bastante importante, porque mucha gente piensa que estar sano es lo mismo que estar en forma, y estar en forma es, por ejemplo, te marcan los abdominales, tengo una dieta, batidos de proteína, pues un esquema de entrenamientos. Y estar sano es algo, en mi opinión, completamente distinto. Estar sano es vivir la vida con energía, con motivación, con salud mental también, con un diálogo interno que te fomenta hacia el éxito. Y sí, con un cuerpo capaz, más un cuerpo capaz que un cuerpo que marca, pues, cara músculo. Entonces, para mí, eso es la diferencia.
Bueno, pues lo vamos a conseguir con este libro porque es un libro súper práctico.
Eso es, sí. Este era el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer desde ya para empezar un viaje para estar más sano?
De hecho, tú nos propones usarlo, el libro, de una manera específica.
Sí, la idea es, son 8 hábitos y el mejor concepto para practicar los hábitos es practicar cada hábito durante 2 semanas. Entonces, cada vez cuando, digamos, aprendes un hábito, después puedes poner otro hábito encima del otro. Y poco a poco, estos hábitos se convierten en algo como lavar los dientes. Ya no te cuesta tanto. Y además, con hábitos, si por ejemplo, si un día tú no te lavas los dientes, eso tampoco te quita el sueño.
Claro.
Sigues viviendo y el día después empiezas simplemente con lavar los dientes otra vez. Y estos hábitos funcionan igual.
Claro, tú dices, oye, que se pueden tener días buenos, ¿no? Sí. Días malos, que no pasa nada.
Absolutamente nada. No, hay que vivir, porque si no, si algo te quita la vida, no es sostenible.
Comer despacio, conscientemente y hasta estar satisfecho.
Sí, y esto es lo más difícil. Y yo también, son 8 hábitos, pero si solo clavas estos 2, ya llegas muy lejos.
Ajá.
Ya llegas muy lejos, porque comer despacio y conscientemente significa que simplemente apagas el piloto automático que muchas veces tenemos.
Qué difícil es eso, Bart.
En la vida, no solo con las comidas, pero por piloto automático acabamos en reuniones donde no deberíamos estar, diciendo que sí a cosas que no queremos hacer, pero también con la comida, pues con piloto automático puesto, acabamos todo lo que hay en el plato, porque sí, porque está. Y lo otro es hasta 80% lleno, entonces no levantarte de la mesa con la sensación de no puedo más. Es más, con la sensación de, oye, puedo comer algo más, pero no lo necesito. Y estos 2 yo creo que son los 2 hábitos más importantes, y el libro empieza de verdad con estos 2, por eso.
Es difícil, ¿eh?
Pero se puede aprender.
Totalmente. Hay otra de las cosas que hablas de las verduras, de la proteína, ¿no? De los hidratos, tú nos vas nombrando cada uno, y lo que podríamos comer un poco más, un poco menos.
Pero también es, a ver, tú vas a notar lo que funciona para ti si tú comes despacio y conscientemente. Y con todos estos temas de proteínas, verduras, hidratos de carbono y grasas, También es jugar un poco, también es esta lista de, oye, esto sí, tampoco es esta lista que esto sí y eso no. Entonces, poco a poco vas jugando con las cantidades, y además las cantidades se pueden medir, no hace falta contar calorías, pero se puede medir con la mano. Y es estimar porciones. Por ejemplo, la proteína se estima una porción con el palmo de tu mano, la verdura se estima una porción con un puño de tu mano, hidratos de carbono, un cuenco de tu mano, y grasas saludables, digámoslo así, con un pulgar. Y así puedes medir
de
un poco.
De tu propia mano, claro. De que por ejemplo, mano. Tu mano tiene que ver con la
pero
mía.
Pero por eso funciona, porque claro, una persona que mide unos 60 y 60 kilos no tiene las mismas necesidades que tengo yo, que por ejemplo, que mido unos 93 y 90 kilos.
Claro.
Entonces, sí.
Eso es súper interesante. Hay una cosa también muy chula que, por ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo es en la verdura, tú nos propones casi un juego cromático, ¿no?
Sí.
Con los colores.
Sí, ahora más te lo dice un daltónico, pero sí. sí, pero es así, porque los colores no solo se trata de algo técnico como nutrientes, son sabores diferentes para que no te vayas aburriendo de todos los sabores, cada vez lo mismo en tu plato. Y puedes jugar con los sabores, sabores de verdura, y después lo haces también con proteína, con hidratos de carbono y con grasas, y así comer sano además se convierte en algo de comer rico.
Claro.
Entonces sí que se puede. Se puede tener las dos cosas.
¿No? Claro.
Sí.
Claro, para hacer todo esto hay que planificarlo. Entonces la lista de la compra es importante.
Sí, a ver, hay que organizarse, eso sí que es verdad. Y hay que organizarse de tal manera que tienes un entorno que te ayuda a tomar las mejores decisiones. Porque, sinceramente, no tomamos malas decisiones porque somos vagos, no tenemos disciplina o somos malas personas. Tomamos malas decisiones porque son automáticas.
Yeah.
¿Qué pasa si cambias tu entorno? ¿Qué pasa si tú planificas para que tengas las cosas que a ti te apoyan, pues, en casa? Todas las elecciones automáticas te apoyan en una dirección de más salud, de control de tu peso, control de tu nivel de energía. Entonces, planificar, comprar lo que está en la lista de la compra es muy importante también. Solo eso, porque siempre digo, los 3x2, pues para la cartera bien, para la cadera no.
Entonces
tanto.
No me llevo a las niñas, ¿eh?
Mejor que no. No, te recomiendo. Sí, acabas con el carro lleno. Pero sí que es verdad. Planificas, y con la planificación puedes montar un entorno que funciona para ti. Y que tampoco es cuestión de todo o nada en este sentido. Todo o nada más que sano. Compra helado. Pero compra verdura también. Ajá. Y compra lo suficiente pues de cara a carne o pescado o lentejas para tener proteínas.
Claro.
Pero permítete disfrutar de la vida, disfrutar de la comida y no considerar cada comida como un examen de fuerza de voluntad.
¿Una cervecica? ¿Se puede?
Desde luego. ¿Qué es la vida sin una cerveza?
Haríamos.
Eso es. Yo siempre paso bastante tiempo en el club de rugby aquí en Zaragoza, en el Fénix.
Sí.
Y el rugby claro. Y la cerveza, bueno, no se puede separar. Claro. Hace falta además a veces tomar una cerveza con amigos. Lo que pasa es que todo es cuestión de equilibrio. Y buscar un equilibrio donde dices, oye, pues, si como esto y si lo puedo mantener, pues voy bien. Y estoy de camino a algo que funciona para mí. Y no es lo que dice, no algo que me dice un entrenador profesional que vive en un gimnasio y que come brócoli y pechuga a las 11 de la mañana.
¡Qué tremendo! Oye, me parece muy interesante, me parece muy revolucionario lo que nos planteas. ¿Cómo puedo conseguir este libro?
Bueno, es muy sencillo. elevatusalud.com.
Vale.
Ahí se encuentra, se puede descargar y desde ahí se puede empezar a trabajarlo. Además, pues por debajo en la página web hay también un pequeño sobre. Si pinchas ahí me puedes mandar un correo también si te queda algún, si alguna cosa que no te, hay una, si hay alguna cosa que no te queda claro, y entonces podemos hablar. Pero sinceramente, ahí elevatusalud.com, 9.95, y yo creo que para muchas personas puede romper las dogmas que hay de cara a nutrición, dietas y lo que es salud.
Es un libro sencillo, muy práctico, es divertido, porque tienes ahí cosas muy divertidas que contarnos y, como te digo, muy revolucionario. Échale un vistazo, que merece la pena. Pues, Bart, oye, que muchísimas gracias por haber estado
con nosotros.
Un placer.
Vale, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El centro de mayores en el antiguo Instituto Luis Buñuel comienza a ser una realidad. El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado las obras de adecuación que comenzarán antes de que acabe el año. En esta primera fase se acondicionará el centro de mayores, que contará con comedor, cafetería y salón de actos. Es el primer paso para convertir el edificio en un centro cívico. Desde hoy hasta el miércoles, las personas mayores pueden inscribirse a los cursos de otoño digital para aprender a manejar móviles, tablets y ordenadores. Se realizarán en 28 centros municipales de convivencia desde el 26 de octubre al 22 de diciembre. Hay más de 1.700 plazas tanto para iniciación como para nivel medio. Y hoy finaliza el plazo para que las familias de la escuela concertada puedan solicitar las ayudas para actividades extraescolares y material formativo. Esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, busca favorecer la conciliación y combatir situaciones de exclusión social.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues fíjate, oye, pues buena idea empezar con este, a cuidarnos con este Eleva tu Salud, y lo primero que podemos hacer es irnos pues a buscar un buen comercio donde encontrar fruta, verduras, todo lo bueno que tiene la tierra. Y como todos los lunes, ya sabes que nos gusta conocer las buenas iniciativas que tenemos en nuestra ciudad de la mano de Merca Zaragoza. Y estos últimos días, oye, que nos gusta cuidarnos, que nos gusta apostar por estos productos de primera calidad y además sanos. Así que esta semana nos toca descubrir una nueva frutería. Nos vamos a marchar hasta el barrio de Las Fuentes, más concretamente a la calle Juana de Ibarburu, número 12, y conectamos a esta hora con Pedro Galindo, que es uno de los responsables de este comercio. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Pedro. Oye, cuéntanos un poco la historia, ¿hace cuánto o cuántos años lleva funcionando Hermanos Galindo?
Pues Hermanos Galindo lleva funcionando 48 años casi.
Ya vale.
Empezaron sí, mi padre y mi tío.
Ostras.
Ya están jubilados los dos y seguimos nosotros, sigo yo.
O sea que desde bien pequeñico, ¿no? Que estarás por ahí.
Yo en la tienda he estado, vamos, desde siempre. Yo creo que la primera tienda que recuerdo, que fue el 12 de octubre, desde siempre. Por la trastienda, preparando, haciendo, quitando, siempre haciendo una cosa u otra.
Qué bonito. Oye, vosotros apostáis por un producto de temporada, ¿no? Esto es importantísimo.
Sí, es lo mejor que hay. Lo que pasa es que tienes que abastecer de todo, porque ahora con esto de la globalización tenemos un poco de todo el año, pero lo bueno y lo de verdad y lo que es más económico sale, y siempre es lo de temporada.
Claro. Bueno, finales de octubre, estamos aquí ya de cara a Halloween, empieza el otoño, parece que por fin ya climatológicamente empieza el otoño. ¿Qué es lo que se ofrece, que hay en el mostrador de Hermanos Galindo ahora?
Pues ahora, aparte de calabazas para Halloween,
claro,
aparte de eso, pues ahora tienes ya caquis, tienes persimón, empezamos ya con las primeras mandarinas, las primeras naranjas, ya tenemos pues eso, un poco de castañas, todos productos ya, las nueces han venido nuevas,
es verdad.
Va empezando a venir todo lo de otoño ya.
Qué rico, todo. El otoño ofrece muchas cosas, ¿verdad? El otoño es muy rico.
Pues sí. La verdad que sí, además con este tiempo que hemos tenido aún arrastramos lo del verano y tenemos lo del otoño. O sea, ahora hay infinidad de cosas para elegir.
Oye, ¿qué perfil tenéis en clientela? ¿Quiénes son la gente que va allí a comprar a Hermanos Galindo?
Bueno, pues un poco de todo, ¿eh? Tenemos parejas jóvenes, hay mucha pareja joven también, y gente más mayor que saben cuidarse y va buscando el producto cercano, el de temporada. La verdad es que sí, estamos contentos. No tenemos un público en concreto. Va entrando gente de todas clases y de todas edades.
Qué bien. Oye, ¿solo fruta o también verdura, por cierto?
Verdura también, fruta, claro. Verdura, sí.
Claro.
Lo que no trabajamos ya es alimentación en general, ya solamente fruta y verdura.
Fruta y verdura. ¿Y de verdura, qué momento estamos?
Ahora? Pues todo lo que menos empiezan a venir las primeras alcachofas. Y tenemos lo de siempre, de momento, ahora acelgas borrajas, algo de cardo nuevo que empieza a venir, las judías, las coles que tienes perfectas, el brócoli está perfecto ahora. Bien, la verdad que vamos surtidos de,
qué rico,
de verdura.
Qué rico. Estábamos hablando ahora, hace un momento, de Pedro, de los colores, ¿no? Lo cromático que nos ofrecen, pues las verduras, la fruta, y que también es divertido comer así. Le quiero decir que a veces comer, que nos parece que puede ser un poco rollo comer todos los días lo mismo, pero que es que tenemos mucha variedad para hacer cosas muy chulas, ¿no? Muy divertidas.
Si quieres no repetir en toda la semana, puedes no repetir. O sea, que la verdad es que se puede, hay variedad.
Hay mucha variedad. Bueno, pues iremos allí, a Hermanos Galindo, a esta frutería maravillosa. Pedro, es un placer que nos hayas abierto las puertas de tu frutería ahí en el barrio de Las Fuentes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que estáis. Os espero cuando queráis.
Ahí estaremos. Gracias, un besico, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ella viene todos los lunes, no falla, es siempre súper puntual. Nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, te voy a pedir, mira qué cosa, que te acerques un poco el micrófono, que ha quedado ahí un poco lejos. Ahí mucho mejor, te escuchamos mucho mejor. Hoy queremos hablar de algo que a mí me parece, la verdad es que es súper importante, súper interesante, como madre, también como periodista, porque creo que estas cosas, bueno, pues hay que contarlas, ¿no? Hoy leíamos, había un artículo que hemos leído en prensa que me ha pasado Paola al punto la mañana, que dice que los psicólogos alertan del aumento de consultas de adolescentes por un uso excesivo del móvil. Esto que parece que, bueno, es que a lo mejor, no, es que esto es una realidad, ¿no? Esto pasa.
Sí, es una realidad. Hoy salía este artículo en prensa que precisamente advierte de que cuanto más temprano se empiezan a utilizar los dispositivos móviles, pues como que se incentiva más el proceso adictivo, ¿no? O sea, cuanto más temprano empiezan a utilizar los móviles, peor para uh-huh. este problema, para desarrollar un trastorno. Y luego, además, que no es un problema que no tenga consecuencias, ¿no? Sino que es un problema muy serio que impacta en la salud mental de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que hablamos muchas veces de salud mental. Y esto es un problema muy concreto, ¿no? Que podemos identificar y que afecta a todos los niveles, psicológico, neurológico. Ya veremos luego, ¿no? Uh-huh. Trastornos de aprendizaje.
Ostras. Sí. Hay una cosa que es el miedo a no poder utilizar el móvil. Esto tiene hasta nombre, ¿no?
Sí. Un día hablábamos de las fobias, ¿no?
Sí.
Pues, el término es nomofobia.
Vale.
¿No? Y entonces hace referencia justamente a esto que dices, ¿no? Es el miedo que siente, en este caso no adolescente, sino cualquier persona,
¿sí?,
cuando no puede o cuando siente que no puede utilizar su teléfono. Por ejemplo, he salido de casa y me lo he olvidado, o se me está acabando la batería.
¡Qué desastre! Y ahí dices, madre mía, ¿qué pasará, no?
Claro, pero es un miedo muy irracional, muy exagerado, ¿no?, en relación a la situación real. Y que sobre todo se relaciona pues con un uso muy impulsivo, muy descontrolado y muy dependiente del, uh-huh, del teléfono.
Ostras.
No es simplemente, ¡ay, que me lo he olvidado! Ay, y me pongo nervioso.
Oye, una cosa, ¿qué hace que se tenga más riesgo de generar una adicción? ¿El uso de móvil?
En los adolescentes concretamente, uno de los factores de riesgo precisamente es la edad, la propia edad, ¿no? Porque algo que caracteriza la adolescencia es que están en proceso de maduración, de como de búsqueda de su identidad, y esto es un factor de riesgo. Que hay otros, ¿no? O sea, hay adolescentes que son más vulnerables por ejemplo, pues por la autoestima o por las relaciones sociales o por su contexto familiar, que esto puede actuar como un factor de hacerlos más vulnerables o como un factor de protección, ¿no? Si hay una buena comunicación familiar, etcétera, sería un factor de protección. Y luego, pues obviamente que continuamente están saliendo aplicaciones y herramientas nuevas, muy novedosas, muy divertidas, con muchísimos estímulos. Y claro, esto atrae mucho a los jóvenes, ¿no? Estar siempre a la última. Y principalmente también la inmediatez, ¿no? Tanto en la respuesta, en la comunicación, como en una recompensa muy inmediata, ¿no? Pues a través de que tenga más seguidores, que tenga más likes, ¿no? Y otra cosa que les hace muy vulnerables y les atrae a la vez es el poder estar con diferentes pantallas a la vez, ¿no? Vemos a veces, pues están con el ordenador, pero pendientes del móvil, o viendo una serie, pero incluso yo he visto en consulta ver películas, cada adolescente en una casa, pero conectados con el móvil por FaceTime como para verla juntos, ¿no? Con lo cual esto dispara el uso del móvil una barbaridad.
Claro, es que es una locura. Fíjate, el otro día estuvimos hablando con Energía de los Caballeros, Elías Reyes Católicos, porque lo han votado toda la comunidad educativa. Han convertido el instituto en un espacio libre de móviles. Está prohibido utilizar el móvil. Y nos decía su director, estuvimos hablando con él, y me decía, es que llegamos a la conclusión de que había que hacer algo porque cuando les requisábamos el móvil, lo estaban utilizando en uso totalmente indebido, en un momento que no se debía, se ponían agresivos. Esa sería una señal de alarma, evidente,
por supuesto,
¿no?
Una señal muy, muy evidente. Por eso es muy importante, a nivel de prevención, que los padres estén en contacto, o las escuelas con los padres, o viceversa, ¿no? Yo creo que no hay una ley, por eso seguramente en ese instituto pues fue una cosa, ¿no?, como que decidieron ellos. Uh-huh. Hay en otros países, por ejemplo en Suecia, sí que leí recientemente que sí que han sacado una ley que prohíbe el uso, y luego que también están retirando todos los dispositivos, o sea, todas las pantallas de los colegios.
Los Chromebook y todas estas cosas.
Efectivamente, y vuelven otra vez a utilizar los libros, porque lo que parecía, bueno, pues la panacea a nivel académico y que tendrá sus beneficios, pero estaba siendo pues más contraproducente, porque ha disminuido, y en España creo que es bastante más que en Suecia, el nivel de lectoescritura en los jóvenes, ¿no? De 2016 ahora hay un estudio, un informe que se llama PIRLS, que detectó la caída en picado del nivel.
Qué tremendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más señales de alarma podemos encontrar de que, bueno, igual tengan un problema?
Sí, bueno, esta que has dicho es fundamental, ¿no? Cuando vemos que hay un cambio de humor y siempre está relacionado con el dejar el móvil, pues hay un problema serio y hay que plantearse seriamente que hay un problema y que no hay un límite en el uso, ¿no? Bueno, otra de las cosas que vemos es cuando se reduce mucho las horas de sueño, ¿no? Sabemos que un adolescente tiene que dormir mínimo 8 horas para que por el día su cerebro esté bien, para que haya descansado, para que haya un poco asimilado información. Entonces, estamos viendo que duermen, te diría, como mucho, algunos 5 horas.
Ya.
O sea, tengo adolescentes en la consulta ahí que están hasta las 2, 3 de la mañana con el móvil, ¿no? Es un poco, no, pero es que lo cojo porque no puedo dormir. Digo, no, es que igual no puedes dormir porque lo coges, ¿no? Claro. O sea, no están acostumbrados a hacer como ese parón. No le da tiempo al cerebro a desconectar, uh-huh. ¿no? Entonces, están como hiperactivos.
Claro.
Entonces, la reducción del sueño. Luego también un poco el engañar, el mentir sobre el tiempo real de uso. Ahora eso es más complicado porque a mí por lo menos mi teléfono me dice esta semana...
A mí hace un momento. Como...
Ahí no nos podemos engañar, ¿no? Es muy objetivo.
Total.
Entonces, claro, sí que hay una mentira, ¿no? De no lo he usado tanto, o es que justo lo acabo de coger, o, ¿no? Y cuando observamos, pues desde luego, un comportamiento conductual en los chicos, pues de que se están aislando socialmente, que ya no quieren salir tanto de casa, cuando lo normal a esas edades es no querer entrar en casa, uh-huh. ¿no? O sea, claro. Era el grupo de referencia es el grupo de iguales, ya no son los padres. Entonces, lo que quieren o lo que querían era estar continuamente saliendo con sus amigos y ahora uh-huh. se ve precisamente lo contrario, ¿no? No salir de casa, no salir de la habitación y estar continuamente conectado uh-huh. al móvil. También puede afectar al rendimiento académico, ¿no? Como hemos...
Claro.
Visto anteriormente, pues porque hay déficit en la atención, en la concentración, y eso obviamente pues repercute en las notas, ¿no?
Bueno, pues hay que estar atentos a estas alarmas. Por cierto, que es una cosa que me decías antes, que se inicia en la infancia, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con los pequeños, que estamos hablando de los adolescentes, pero...
Claro, es que los adolescentes no aparece esto de un día a otro, ¿no? Una de las cosas importantes que yo creo que hay que tener en cuenta es que los niños cada vez tienen el móvil a edades más tempranas. Uh-huh. Pero es que antes de tener móvil ya están utilizando, porque prácticamente o utilizan el del padre o de la madre o en casa tienen una tablet. Entonces ya están como muy conectados desde antes de tener su propio uh-huh. móvil, ¿no? Claro. Y muchos tienen tablet desde muy pequeños porque allí ven los dibujos, ¿no? Otra de las cosas que se valoraba en las escuelas es... que por qué necesitan los niños tener una tablet, ¿no? Si siempre hemos tenido un cuaderno y hemos funcionado. Entonces, de hecho, en Silicon Valley es que hasta secundaria no se permite utilizar dispositivos.
Ayer, bueno, si no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, vi una cosa que me dejó alucinada. Una sillita de bebé y llevaba un dispositivo agarrado para poder llevar el móvil. Entonces la niña iba viendo en el móvil, que fuera, mientras su padre la paseaba.
Claro, pues no ve la calle, ¿no? Pues claro, sí. Está sí, totalmente, eso. Pues lo que te decía, estamos como anestesiando a los niños. Uh-huh. Para los padres, pues en circunstancias determinadas, pues es cómodo.
Uh-huh. En un restaurante, cosas así que dices... ¡Ah!
Pero parece que lo estamos llevando como a un terreno ya muy peligroso. Uh-huh.
Pues la verdad que sí. Bueno, pues estaremos atentos. Los móviles, aquí los estamos cuestionando continuamente. Paola, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues mira, cambiamos de tema, hablamos de deportes. El grupo de trabajo para la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial ha emitido hoy un comunicado en el que exhibe la solidez institucional del proyecto. El encuentro se ha celebrado en la sede de la Federación Aragonesa de Fútbol y sale con el compromiso por escrito de que Ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza van a constituir una sociedad mixta que asuma la construcción del nuevo campo de fútbol. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, pues sabes que según varios medios de comunicación los tres participarían a partes iguales, poniendo cada uno un tercio, aunque lo cierto es que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, que es el interlocutor con la Federación Española de Fútbol, no ha querido hoy confirmar estas cifras. Dice que habrá novedades esta misma semana, pero que los anuncios no le corresponden a él.
Esta semana tendrán noticias. Yo creo que el objeto de la reunión de hoy no es esa. El objeto de la reunión de hoy es que se vean las fortalezas de la candidatura, que son muchísimas, y que, por lo tanto, las instituciones alineadas seamos también capaces de tener ese aliento de la sociedad civil. Pero hoy no es el día para hablar de esto, porque, además, determinadas decisiones, yo creo que el presidente del Gobierno de Aragón y la alcaldesa de la ciudad las comunicarán a su debido tiempo.
Entre esas fortalezas, citaba Serrano, está el confort institucional, dado que Ayuntamiento y DGA van de la mano, y aunque lamenta que la Diputación de Zaragoza no haya querido sumarse al proyecto, confía en que no sea uno definitivo. En cualquier caso, el comunicado deja claro que el proyecto está abierto a la participación de otros agentes, ya sean instituciones, entidades, peñas o incluso el sector hotelero. Y en la mente de todos está la posible participación de Ibercaja, que tiene interés, pero que no ha confirmado nada. Y Víctor Serrano tampoco ha despejado esas dudas hoy.
Ustedes ya saben que hay conversaciones con Ibercaja lideradas directamente por la alcaldesa de la ciudad y por el presidente del Gobierno de Aragón, y yo creo que corresponderá a ellos en cualquier caso. No es el momento, pero ustedes ya saben, no se les oculta que en el ánimo de todos está incorporar al máximo nivel a las más importantes instituciones de Aragón, y sin duda alguna Ibercaja lo es.
Bueno, en cualquier caso, en la reunión de hoy se ha hablado de un proyecto fuerte, aunque es verdad que los plazos apuran, ¿eh? El lunes que viene, el 30 de octubre, se acaba el plazo dado por la Federación Española. ¿Llegaremos a tiempo, como decía aquel?
Pues Serrano insiste en que se han cumplido hasta ahora todos los parámetros que la Federación Española ha impuesto. Zaragoza ha cumplido con nota hasta este momento y falta la construcción del campo, que evidentemente no es un tema menor, pero asegura que sí, que llegamos.
Se va a llegar a esa fecha con las potencialidades que podemos resolver en esta primera instancia más evidentes, ¿no? Yo creo que la Federación, como digo, lo que quiere es compromiso, y la Federación va a tener ese compromiso de ciudad, ese compromiso de comunidad autónoma, ese compromiso de quien está redactando el proyecto de un nuevo campo de fútbol, va a tener un mayor número de certezas de las que hoy hay, que, como digo, hay muchas, pero va a tener alguna que otra más.
Y desde la Federación Aragonesa de Fútbol, su director de proyectos, César Torralba, insiste en que Zaragoza ha cumplido y seguirá haciéndolo.
Yo no sé los requisitos imprescindibles que haya que poner en esa fecha del día 30 en cuanto a la financiación en concreto, porque esto es un proceso que no llevamos en la Federación Aragonesa, sino que lo lleva la Real Federación Española de Fútbol y, por supuesto, supervisado por la FIFA, que es en definitiva la que sobrevuela todo, ¿no? Pero bueno, desde luego una idea clara tiene que haber en cuanto a qué fórmula se va a seguir y a la seguridad de que ese campo se va a disponer de él un año antes del Mundial, por tanto terminado durante el año 2028, para que un año antes, en el 29, esté a disposición de la FIFA para poderlo supervisar.
En cualquier caso, el proyecto de campo de fútbol no es una garantía de que Zaragoza sea sede del Mundial.
Eso no se lo pueden haber dicho en la Federación Española nunca a nadie, porque no está decidido. O sea, la decisión va a ser cuando se decida todo, pues se decidirá, ¿no? Lógicamente sería jugar con ventaja frente a otros candidatos, y eso obviamente no se puede producir en ningún caso. Cada uno presenta su mejor exposición, se muestra a la candidatura de España, Portugal y Marruecos con sus mejores argumentos, y bueno, y con eso hay que vencer a los demás, pero garantías no tenemos, como no tiene nadie, ¿eh?
Claro, eso no significa que con o sin Mundial el campo de fútbol haga falta. En eso han coincidido todos.
Absolutamente. Bueno, gracias, Marta.
Gracias, buenos días.
Jesús Zamora, jefe de deportes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves?
Bueno, de lo que acaba de hablar Marta, evidentemente, el estadio que necesita la ciudad se va a construir independientemente de que vaya a haber Mundial o no, porque Mundial pueden ser 2, 3, 4, 5 partidos, pero un estadio en condiciones van a ser para muchos años. Eso es más que claro. Bueno,
y que tenga el apoyo del PSOE o no.
Exacto. Yo ya lo decía el viernes, cuando surgió el tema de que el señorito Sánchez Quero se quitaba de en medio y decía que no apoyaba. Ya estamos acostumbrados a que el PSOE de Aragón no apoye los proyectos del Real Zaragoza, del estadio. Bueno, estamos acostumbrados a todo esto. Yo decía el viernes, el estadio se hará. Y ahí está, esa sociedad mixta. Gobierno de Aragón, Real Zaragoza y, por supuesto, Ayuntamiento. ¿Que no entra el PSOE? Pues allá él. Es como en la casa que dicen, aquí esto lo hacemos a las 10 de la noche. ¿Estés tú o no estés tú? Bueno, pues esto se hará, esté el PSOE o no esté el PSOE. Y, por supuesto, esté la Diputación Provincial o no esté el señor Quero.
Así son las cosas.
Y así se las hemos contado.
Eso es. Y eso que en lo deportivo, ahí estamos
Bueno.
Una crisis.
Fíjate, okay, en qué poco tiempo hemos pasado de líderes a novenos.
A estar fuera de playoff y de todo.
Claro, noveno es estar fuera de los seis de primeros, está claro. Bueno, el Real Zaragoza perdió el sábado, lamentablemente, un partido que ganaba en el descanso por 2-0. Ya es la segunda vez que le ocurre esto, segunda vez consecutiva, ¿eh? En Gijón, acuérdate que ganaba 0-2 además jugando bien en Gijón, y al final acabó empatando. Bueno, ahí está el error de Posen, del 2-2, pero esta vez fue en casa y esta vez ante una afición que cada vez está más decepcionada. El equipo se hunde en las segundas partes, cada vez son más los errores, cuando no es de uno es de otro, porque en Gijón fue Posen, el otro día en la Romareda fue Yair, pero es que falla, no solo fallan los jugadores, aunque luego el entrenador hable de errores individuales y pongan el punto de mira a los jugadores, pero no hace autocrítica, porque él también se equivoca, y él también forma parte de esos errores, ¿no? Y cuando un entrenador no hace autocrítica y culpa a los demás, mal empezamos. Mal empiezan a ir las cosas, y es lo que le está sucediendo a Escrivá, que ve cómo su equipo ha perdido el norte y la afición ha perdido la fe en Escrivá. Bueno, la realidad es que el Real Zaragoza, en las segundas partes, como decía, pues se viene abajo. No creo que sea única y exclusivamente por temas físicos, de preparación física, pero es verdad que se pone por delante y luego en la segunda mitad, casi todos los goles que encaja suceden en las segundas mitades. Hay un dato que es claro, en las 6 primeras jornadas el Real Zaragoza solo había encajado 2 y en las 6 siguientes ha encajado 9. Fíjate cómo ha cambiado el cuento. Pues 8 de esos últimos 9 tantos se han recibido en las segundas partes. O sea,
que es una barbaridad.
Sí, sí. O sea, el equipo se hunde en los tramos finales de los partidos.
También cuando se producen muchos cambios y hay una revolución
en el equipo, también.
¿No? Es que cambia todo.
Bien visto. Eso quiere decir que los cambios, más que aportan, están quitando, ¿no? Claro. Es así. El Real Zaragoza ha perdido los 3 últimos partidos en casa. Que esto, bueno, hace muchísimos años que no se veía. Y no puedes decir que te va mejor con los de arriba, con los de abajo y viceversa, ¿no? Porque de esos 3 partidos que se han perdido en casa, los 2 primeros, 3 partidos consecutivos, ¿eh? 3 partidos seguidos en casa perdiendo, que se dice pronto. Los 2 primeros fueron ante 2 equipos que están, que vinieron en posición de descenso, como eran el Mirandés y el Alcorcón. Y este último ha sido ante un Eibar que evidentemente sí aspira al ascenso, ¿no? Uh-huh. Ellos contaban con estar en primera en estos momentos y no lo están, y lo van a seguir intentando. Bueno, pues la segunda parte del otro día fue un desastre. Sobre todo a raíz del minuto 61, cuando quedaba media hora, esa media hora realmente desaparece el Real Zaragoza del campo, como había desaparecido el día del Mirandés y el día del Alcorcón en los tramos finales. Es que la peor sensación que ofrece este equipo es la de que no tiene capacidad de reacción al final, que sabes que por más que haya una prolongación de, ya no de 8 o de 10 como son ahora, sino de 15 o 20 minutos, sabes que el Real Zaragoza en ese tramo final va a ser incapaz de resolver el partido. Todo lo contrario, cada vez peor.
Y Cristian otra vez.
Sí. Bueno, entonces llegaron los goles de Bautista, de John Bautista, de Stoikov, y el 87, el zapatazo de Akeche, que es un especialista, un gol por toda la escuadra impresionante, y bueno, y adiós, muy buenas, y 3 puntos con los que contabas en el descanso ganando 2-0, pues te ves perdiendo un encuentro que, sumado ayer a los triunfos de Sporting de Gijón, Racing de Santander y Valladolid, te relegan a la novena posición, que se dice pronto. Bueno, pues bajas. Cristian, que venía de perderse 2 partidos, esta vez puede ser para más largo. Y además tenemos un jugador con la quinta tarjeta, no podrá jugar en Burgos el lunes que viene, que es Michael Mesa.
Buah, tremendo. Gracias, Jesús.
Hasta luego.